imágenes desgarradas, ¿no? Tuve que tragarme mi vómito en dos ocasiones, y en este caso la literatura del barro, esa literatura sucia para hacer verosímil o creíble, es una literatura callejera en donde ella comenta también, introduje la mano en el inodoro buscando al bebé, no lo encontré, y huye por tanto de lo lírico o busca una propia estética, la estética de la sangre, del vómito.
Sí, lo que dice Rosario es eso, es que al final es necesaria toda esta crudeza, toda esta dureza para plasmar la realidad, para hacerlo veraz, porque es que si no, tal vez no llegaría tanto y no sería tan realista como realmente lo plasma ella, que además la autora, es que lo estábamos diciendo, lo ha vivido.
Sí, hay una realidad muy muy material y muy corporal, y sin ella no puedes contar el relato de un aborto, ¿no? Sí. Tal y como sucede.
De hecho, por irme un momentito de este cuento y recomendar Perras de Reserva, que creo que es súper chulo en la escritura de Dalia de la Cerda, el manejo que tiene del lenguaje y de la crudeza. Y de hecho, en cada cuento, dependiendo de qué zona de México o qué realidad particular esté hablando, cambia el lenguaje. Hay cuentos que apenas se entienden. Nosotras estamos todo el rato buscando en el diccionario. Por ejemplo, hay uno que se llama La Sonrisa, que es de los feminicidios en la frontera entre México y Estados Unidos, que es, bueno, una verdadera pasada cómo te atrapa con esa crudeza y esa intensidad y esa violencia en el lenguaje también. Y yo creo que en el final del cuento se ve muy bien.
Sí, de hecho, una oyente nos decía en Instagram, Isabel, dice que el relato de todo ese proceso fisiológico es aterrador, ¿no? Y está narrado con mucho humor negro y con tintes casi gores, pero con mucha precisión. Y eso es lo que yo creo que impacta. Que me gustaría también preguntaros si habéis encontrado como tintes pequeñitos de humor en el cuento, que creo que los hay, lo decía David con la ironía. Me gusta mucho la frase de estaba embarazada de un tipo que cogía horrible. Sí. Creo que incluso en este tema tan peleagudo,
horrible,
claro,
wey,
es como que encima, pero, además, y es muy interesante eso, pararnos a pensar en el lenguaje que utiliza y en cómo dosifica la información, porque nos hace un retrato de quién es Diana, la protagonista, de manera pues muy rápida, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, que muere su madre y tiene que gestionar todo eso, y dice después de que un abogado se cobrara con sexo y arreglara el trámite de la pensión, que es una cosa que te deja muy impactada y te da a entender qué realidad es, ¿no? Es en
donde
opera y donde vive, ¿no? Este tipo de detalles como cobrarse con sexo, bueno, pues...
También juega con el habla de que le pone un mensaje a Gerardo
y le
va a contar, pero luego dice, no, es que no existe Gerardo, es que no hay ningún Gerardo, es que no conozco al padre.
Sí, ese momento está genial porque rompe con toda la idealización, el relato del aborto que vemos en las pelis que hablaremos ahora, o el relato oficial de quién tiene que estar ahí y cómo tiene que ser todo, y ella por un momento nos engaña y nos hace pensar que sí, pero luego es como, sí, pues no.
Y ella dice, no, estoy mintiendo, no existe Gerardo, me dieron ganas de meterle romanticismo a la historia.
Sí, total, sí. Es como que hay una especie de narraciones oficiales y a veces hay que romperlas, ¿no? Entonces vamos a escuchar...
Sí, de hecho, por poner un ejemplo de esto, los anuncios de compresas, que esto siempre hay que denunciarlo, sí. Cuando se habla de estos temas de la menstruación, del embarazo, del aborto, muchas veces se narra como limpio, blanco, impoluto.
Uh-huh. Chicas dando
volteretas. Que no huele. Sí, sí, que no huele,
bueno,
que no es sucio.
Ahora ha habido un avance, ¿no? Ahora ya es roja la mancha.
Ahora es roja y no azul.
¡Bravo!
Sí, pero está genial como romper con esas narraciones y traer lo sucio y lo, por eso decía lo de verdad, sí, lo real. Y vamos a escuchar.
Como también de alguna manera ella se acompaña de películas, de cine, todas películas típicamente catalogadas como femeninas, entre comillas, y aunque, bueno, la última, por ejemplo, que ella ve es una chica, me he leído la sinopsis, no he visto la película, pero habla de una chica que se queda embarazada sin querer, pero ella sí que decide tirar para adelante, ¿no? Como también el cine expande un discurso, ¿no?, concreto sobre el aborto, y como al final también muchas de las historias sobre el aborto en Hollywood y en otros cines europeos y demás ha tenido un tinte de castigo, de que al final las buenas mujeres eligen otra cosa y todo sale bien y demás, pero que al final no deja de ser una forma de aleccionar y de también sostener ciertas ideas y ciertas leyes y legislaciones y ciertas también normas sociales.
Justo. Y además, yo creo que esto que dice esta oyente, que está genial, del impacto del cine, es súper claro, por ejemplo, en el primer párrafo del cuento, que es un momento que a mí siempre me gusta mucho, que la protagonista se acuerda, cuando ella ve que es positivo el embarazo, se acuerda de esas escenas del cine que todos hemos visto, de las chicas sentadas en el retrete, y se acaricia con ternura el vientre, y luego esto seguido se dice a sí misma, soy patética, en plan, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Por qué estoy reproduciendo este gesto que simplemente por
porque lo hemos visto una y otra vez.
Claro, hay algo como performático.
De hecho, es lo único que hemos visto.